Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Y en tu almuerzo en deportes Sport Lunch, hoy lunes 12 de enero del 2026, aquí en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo. Mire, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz está listo para darnos todo lo relacionado al mundo de los deportes este 2026. Usted no se retire.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, señores, ya de regreso de nuestra pausa aquí a tu almuerzo en deportes por lunch. Y usted está listo para escuchar a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, que están conectados con nosotros. Muy buenas tardes y buen provecho.
Para ti también, Michelle Vélez, para todo el público que está en sintonía de Radio Grito, tu almuerzo en deportes acaba de dar comienzo. Aquí estaremos, Dios mediante, hasta la 1:00 p.m. para traerle toda la información sumamente interesante, lo que está pasando en el ámbito del deporte a nivel local y a nivel internacional. Y en Puerto Rico, esta semana van a comenzar dos series finales. La serie final del voleibol superior masculino, el equipo Los Campeones Caribes de San Sebastián, que se enfrentarán a los que ganaron anoche el séptimo y decisivo juego, los Cafeteros de Yauco. Esta serie va a comenzar el próximo jueves, pero hay otra serie que comienza esta noche. Hay mucho tema de la NFL, baloncesto de la NBA. También les traigo el resumen de la cartelera del pasado sábado allá en Brooklyn, New York. Y si está con nosotros, bienvenido, embestializado en deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido compañero de programa. Saludos, José González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle, qué bueno que está de vuelta con nosotros y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, esta noche comienza la final del béisbol profesional de Puerto Rico, la Liga Pro, Roberto Clemente Walker, donde el equipo que quedó en la primera posición durante la temporada regular y el equipo que quedó en la segunda posición, hablo de los Leones de Ponce, pues ambos ganaron sus respectivas series, el equipo de Ponce eliminando a los Gigantes de Carolina, los Cangrejeros de Santurce eliminaron a los Criollos de Caguas. Esto es una serie larga, una serie de 9-5, y dentro del formato de la misma comenzará esta noche en Santurce, se jugará el segundo juego de igual manera en Santurce, luego los próximos tres juegos serán en Ponce, y de ahí en adelante, de ser necesario, pues va a haber cambio en términos de cómo se va a desarrollar el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno juego. Les adelanto, en el carácter mío personal, no me gusta una serie tan extensa, pero así ha sido en los últimos años aquí en Puerto Rico. La final se trata de 9 juegos. Josué, dos equipos que pudiéramos decir que sí fueron los dos más consistentes durante toda la temporada. ¿Cuál sería el pronóstico del tuyo? Y entiendes de que cuál equipo va a ganar, de qué manera se va a desarrollar la misma.
Pues Noel, sí, al igual que tú, pienso que es una serie bien larga, pero ese es el formato del torneo. Los equipos que son los favoritos, ¿verdad? Eran los favoritos para llegar aquí. En el caso de Santurce, estuvo prácticamente casi toda la serie regular en la primera posición. Ponce también al final se mantuvo bien consistente, así que debe ser una serie interesante. Hay que también sumar el factor que ambos equipos se refuerzan con los jugadores, ¿verdad? Que de los equipos que van eliminando. Así que puede ser una plantilla diferente también, ¿verdad? A lo que estaban acostumbrados en la serie regular. Una serie que entiendo que debe ser de, vamos a ponerle 8 juegos. Yo me voy a ir con el equipo de Santurce para ganar esta serie.
Se va con Santurce en 8 juegos. Quiero informar que ambas series, tanto el equipo de Santurce venció a Caguas para llegar a la final en un total de 6 juegos, ganando 4 juegos, mientras Caguas había ganado 2, y de la misma manera el equipo de los Leones de Ponce le ganó y eliminó a los equipos de Gigantes de Carolina en un total de 6 juegos, ganando 4 de los mismos. Estoy de acuerdo contigo, vamos a ver esta noche Guapa Deportes, Guapa 4.2 va a estar transmitiendo en su totalidad la serie final, está pautada para comenzar a las 7:21 de la noche, es que está pautado para que se cante playboy, como siempre yo digo, esto es sujeto a si la madre naturaleza así lo permite. Una serie en la cual vamos a ver nuevos jugadores vistiendo el uniforme de los Cangrejeros de Santurce, y vamos a ver nuevos jugadores también vistiendo el uniforme de los Leones de Ponce, porque ambos equipos me imagino que se han reforzado con los jugadores de los equipos tanto de Caguas como de los Gigantes de Carolina. Yo en el carácter mío personal siempre he sido en el ámbito del deporte regionalista, y más aún que Emanuel el Pulpo Rivera, el cual pues todo el mundo sabe que es mi jugador favorito en la Liga de Béisbol Invernal y que juega para mi equipo favorito desde que tengo uso de razón, los Indios de Mayagüez, es mayagüezano, y sentimentalmente pues me inclino al equipo de Ponce. Aquí son series que cualquier cosa puede ocurrir. De acuerdo contigo, Josué, el equipo favorito dentro de la opinión de los expertos, de los conocedores, de los analistas, es que debe de ganar el equipo de los Cangrejeros de Santurce, pero yo quisiera que Manuel el Pulpo Rivera tenga una gran serie final, y dado el caso de que no pudo ser seleccionado, escogido el jugador más valioso de la temporada regular, y yo a esto pues entiendo que fue a causa de que el equipo de Mayagüez no pudo clasificar a la postemporada, pero ojalá que por el bien de él y del equipo de Ponce, que hace, me imagino, muchísimos años que este equipo no gana un campeonato, así que en ese sentido, sentimentalmente, quisiera que ganaran los Leones de Ponce, y que también Emanuel tenga una gran serie para que entonces Ponce sea el equipo que represente a Puerto Rico en la Serie del Caribe allá en México, y eventualmente, el cual ha sido, me estoy identificando que quisiera que el Pulpo tenga una gran serie final para que luego se ponga el uniforme de Puerto Rico en la Serie del Caribe y eventualmente en el Clásico Mundial también. Así que por ese sentido creo que lo he resumido, lo que el anhelo sentimentalmente en el carácter mío personal. Vamos a ver lo que sucede, pero sí, de acuerdo con Josué, que debe de ser una serie en la cual al momento salen de favoritos para prevalecer y ganar los Cangrejeros de Santurce. Pero Josué, yo me imagino que en ese sentido estás alineado conmigo. Quisieras que el Pulpo también tenga una gran serie.
Definitivamente, y me gustaría que ganara Ponce, por la misma razón que estás mencionando tú. Es un equipo que ha ganado menos y queda un poquito más sequita que Santurce, ¿verdad?
Es así. Bueno, pues ya como les indicamos, esta noche 7:21, Guapa Deportes, Guapa 4.2, va a comenzar la serie final de la Liga Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente Walker. Otra serie final que comenzará en Puerto Rico el próximo jueves. Y una de las cosas que estuve hablando fuera del aire con Michelle es que vi que dentro del calendario de la final del Voleibol Superior Nacional Masculino, es que el primer juego, los Caribes de San Sebastián, los campeones, jugarán como locales, pero será en Lares. Y Michelle me explicó fuera del aire, es que el pueblo de San Sebastián va a estar celebrando sus fiestas patronales y precisamente va a estar ocupado esa área, ese estacionamiento, esa área, pues lo van a convertir en el lugar donde se va a celebrar las fiestas patronales del pueblo de San Sebastián. Por tal razón, el primer juego como local para los Caribes va a celebrarse en Lares, así que se juega el jueves, se descansa el viernes y luego el sábado se jugará ante el equipo de los Cafeteros de Yauco, que ayer en el máximo le ganaron, eliminaron al equipo de los Plataneros de Corozal. Josué, ¿cuál es tu pronóstico con relación a la serie final del voleibol masculino?
Pues Noel, primero que nada, felicitar al equipo de los Cafeteros de Yauco, que como mencionamos el viernes, esto iba a ser una serie localista. No pudieron ganar en Corozal, pero ayer en la Pipota Oliveras allá en Yauco, en 5 parciales, viendo de atrás, el equipo de Yauco pues finalmente se pudo imponer y de esta manera pasar Noel a su primera serie final desde el 1997. Y lo recuerdo bien porque yo estuve en ese equipo, ¿verdad? Cuando estuvimos en esa serie del 97 contra los Changos de Naranjito, que perdimos en 5 partidos. Así que el equipo de Yauco, muy merecido el llegar aquí. Si me preguntas, me encantaría que ganara el equipo de los Cafeteros de Yauco, pero la realidad es que el equipo a vencer es el equipo de San Sebastián, equipo campeón back to back, ha dominado toda la serie regular, y sentimentalmente me encantaría que ganara Yauco, pero yo entiendo que la serie la debe ganar el equipo de San Sebastián.
Así que te vas con el tripit de la dinastía de los Caribes de San Sebastián.
Sí, yo entiendo que es un equipo bien completo, lleva bastante tiempo juntos, tiene todos los factores ahí a su favor, bien dirigido también, y el equipo de Yauco pues ha tenido que luchar un poquito más, y la ventaja definitivamente es para el equipo de San Sebastián. Sin embargo, ese primer partido, al no ser en San Sebastián, si Yauco se lo robara, pues se pone bien interesante esa serie. Ambas canchas son bien difíciles para jugar. Difícil que Yauco se robe un juego en San Sebastián. Difícil jugar en Yauco. Así que yo entiendo que ese factor, el que se robe un jueguito de visitante, va a ser lo que va a definir la serie.
Y ya el equipo de Yauco durante la temporada regular supo ganarle. De los pocos juegos que el equipo de los Caribes de San Sebastián perdió durante la temporada regular, si mal no recuerdo, creo que perdieron como 2 juegos pues uno de ellos precisamente había sido el equipo de los Cafeteros de Yauco, así que pueden tener, lo más probable, tienen esa parte, la confianza, la parte mental, que siempre juega un rol bien significativo en todos los deportes. José, si tú pudieras apuntar, ¿cuál es la parte fuerte? ¿Qué hace al equipo de los Caribes de San Sebastián ser un equipo ganador? Han ganado dos campeonatos de manera consecutiva, los escoges para ganar su tercer campeonato en línea. ¿Cuál tú dirías que en sí es la parte fuerte de este equipo?
Bueno, es un equipo completo, ¿no? Él tiene buenos receptores, tiene buenos atacantes. El bloqueo a veces tiene sus lapsos, ¿verdad? Que falla un poquito, pero sin embargo, hacen de todo y todo lo hacen bien. Pone mucha presión en el servicio y eso le crea muchos problemas a su contrario. Y si la bola no llega bien al acomodador, es difícil tú poder mover una ofensiva. Así que, como te explico, es un equipo bien, bien, bien completo. Y para ganárselo hay que jugar un partido, pues, prácticamente, o una serie, prácticamente a la perfección.
Así que, y Josué, esta serie, ¿entiendes de qué va a ser? ¿Se va al máximo o tú entiendes que va a ser el equipo de San Sebastián va a dominar más rápido?
Vamos a poner en 6 partidos.
Te vas con los campeones Caribes de San Sebastián para ganar en 6 partidos. Así que ese es el pronóstico de Josué González, el cual, para el que no tenga conocimiento, Josué jugó voleibol profesional aquí en Puerto Rico, voleibol superior. ¿Por cuántas temporadas, Josué?
Durante 13 temporadas.
Durante 13 temporadas. Y me indicaste que jugaste de ambos equipos. Jugaste de Yauco y jugaste también, si mal no recuerdo, de San Sebastián.
Es correcto, mi tiempo en San Sebastián fue más breve, fue media temporada. De hecho, en esa temporada, llegamos a la final del 96, no fue en el 97, corrijo. En esa temporada del 96 que llegamos a la final, yo pasé de San Sebastián a Yauco. Primero empecé en Mayagüez, con los Caciques de Mayagüez, luego pasé a San Sebastián y casi un poquito más de la mitad de la temporada pasé al equipo de Yauco, donde terminamos disputando la final contra los Changos de Naranjito.
Bueno, pues hasta ahí el tema, el análisis de ambas series finales. Como le dije, esta noche comienza la del béisbol profesional de Puerto Rico y el próximo jueves comienza el voleibol. Así que 2 series finales que comienzan dentro de una misma semana. ¿Aquí para qué? Para disfrutar de buen deporte aquí en Puerto Rico. Bueno, vámonos rapidito a mirar lo que ha pasado en los últimos días, desde el pasado viernes, cuando estuvimos aquí conjuntamente con Pedrito, que estuvo en el control técnico, y estuvimos analizando, hablando del béisbol de las grandes ligas y de los agentes libres, lo que habían hecho, pues, cambios que habían hecho algunos equipos, contrataciones, pero dentro de uno de los grandes nombres, Josué, que habíamos hablado y uno de los análisis que me había adelantado y creía yo particularmente que Boston, por nada del mundo, el dueño, la gerencia del equipo de Boston no iba a dejarse quitar, no iba a dejar que firmara con otro equipo, era Alex Bregman. Y para mi sorpresa, durante este fin de semana, Boston le había ofrecido 5 temporadas, 5 años, 165 millones promedio por temporada. Si dividimos 165 millones dividido entre 5, daba un total de 33 millones de dólares promedio por temporada para Alex Bregman. Pero por ahí se meten los Chicago Cubs y le aumentan la oferta a Scott Boras, gerente agente de Alex Bregman, y le consigue 10 millones de dólares más, 175 por 5 años. Pero que conste que no fue solamente el factor dinero. Una de las cosas que estuve leyendo es que Bregman quería que el equipo que lo firmara, obviamente, el dinero, pero que hubiera una cláusula estipulada de que no tenía cambio. No, yo voy a firmar con este equipo y este equipo no me puede cambiar durante esos 5 años. No acepto estipulaciones de cambio. Y el equipo de Boston le había dicho que no. Esa estipulación a favor del equipo, si te tenemos que cambiar, si te queremos cambiar, pues tenemos luz verde, a lo que Alex Bregman no aceptó. Y el equipo de los Chicago Cubs le acepta la cláusula y le dice, está bien, vas a ser cachorro, vas a ser Cubs por 5 años, y adicionalmente se dice que otra modalidad, Josué, es la cuestión del dinero diferido. Para mí es un golpe durísimo a Boston, y con esto resumo. Perdiste al cual fue tu jugador franquicia en un momento, al dominicano Rafael Carita Devers, porque apostabas a que Bregman iba a ser tu tercera base de cara al futuro presente. Te quedaste, como dicen en el barrio mío, sin la soga y sin el cabrito. Tu análisis con relación a esta situación, José.
Bueno, hay que tomarlo esto con pinza, porque en el caso de Devers, sí, es verdad que se fue, pero se quería ir, estaba con malas actitudes, así que yo eso, para mí eso es aparte. Devers tenía que estar fuera de Boston. En el caso de Bregman, pues es lamentable, ¿verdad?, para los fanáticos del equipo de Boston, porque la diferencia fueron apenas 10 millones. Pero más que eso, yo diría que precisamente se refiere a la cláusula de no cambio. Para es una tontería, una oración en el contrato o dos, pero para un jugador, y cuando máximo cuando eres un jugador veterano ya con Bregman, significa muchísimo. Es la seguridad que vas a estar estable. ¿Cómo te explico? Sencillamente le hicieron la oferta de él y después se enteran que firmó en otro lado. Así que hay molestia. Vamos a ver cómo reacciona ahora el equipo de Boston, que no ha hecho en esta temporada de agencia libre. Yo creo que la próxima movida del equipo de Boston debe ir entonces enfocarse, tratar de conseguir los servicios de Bob Bichette.
Bueno, lo que sucede es lo siguiente, que Bob Bichette no es tercera base. Bob Bichette fue campo corto y dice que ahora aceptaría, si un equipo le da el dinero, de jugar la segunda base. Yo entiendo de que Boston ahora, dentro de lo que hay en la agencia libre, está el venezolano Eugenio Suárez, que es un tercera base natural, regular, de todos los días. Y una de las cosas que yo me imaginaba, Josué, y no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿el valor ahora de Eugenio Suárez aumenta o disminuye?
Definitivamente, luego de ese contrato de Bregman debe aumentar significativamente.
Y más aún, un hombre que conectó sobre 50 cuadrangulares, defensivamente también es bueno, es gran calidad de guante en la tercera base, sí que tiene 3 años más de edad en comparación con Bregman. Si mal no recuerdo, Bregman está rondando los 30, los 31 años. En el caso de Suárez, Eugenio Suárez, el venezolano tiene 34. Y yo pudiera decir, si te atrevería a pronosticar en este momento, haciendo la comparación con lo que obtuvo Alex Bregman, si lo ponemos ofensivamente hablando, Josué, hoy por hoy en el béisbol de las grandes ligas se paga por el cuadrangular. Y yo tengo que decir algo, Eugenio Suárez tiene más poder que Alex Bregman en términos de cuadrangulares. ¿Estás de acuerdo conmigo?
De acuerdo.
Defensivamente, pues voy a poner a Alex Bregman A. Y yo me atrevería a decir que Suárez es B más también. ¿Ahí estás de acuerdo también conmigo?
De acuerdo también.
En términos de promedio de bateo, pues tengo que decir que Alex Bregman es un pelotero que se caracteriza con hacer mejor contacto con la pelota. Es mejor bateador de promedio. ¿Estamos de acuerdo ambos?
Sí.
Pero el pero es el siguiente. La necesidad, la escasez hace que tú valgas más. Y en este momento ya no hay otro agente libre para ocupar la tercera base. Así que Boston tiene una competencia, porque yo entiendo de que el equipo de los Marineros de Seattle, donde estuvo Suárez, que llegó en cambio vía los Diamondbacks de Arizona, pues el equipo de Seattle va a querer retener a Eugenio Suárez. Y me imagino que en este momento pues Boston tiene una necesidad urgente, porque tiene un hueco en esa tercera base. La pregunta que te iba a hacer desde el principio, ¿cuánto entiende Josué González que ahora va a ser el contrato, y más o menos en términos de cantidad de temporada y de promedio anual que va a obtener Eugenio Suárez?
Bueno, yo entiendo que va a ser alrededor de 4 años y va a estar por ahí como en los 25 a 30 millones.
Yo me atrevería a adelantar lo mismo también, pero en términos de cantidad de años, yo le voy a poner mínimo, me imagino que él va a buscar un contrato de algunos 3 años. Y si pudiera conseguir uno de 5, al igual que Alex Bregman, pues enhorabuena. Pero pienso de que pudiera estar rondando, como tú muy bien acabas de mencionar, en el caso de Suárez, va a aprovechar muy bien la ocasión, el momento preciso para buscar cómo alzarse con un buen contrato y con un buen promedio. En términos de millones, estoy de acuerdo contigo, que yo pienso de que está de 25 a 30 millones de dólares, van a tener que subastárselo. ¿Quién lo va a pagar más caro? ¿Serán los Marineros de Seattle? ¿Serán las Medias Rojas de Boston? ¿Qué otro equipo por ahí tú entiendes de que necesita un tercera base, Josué, en las Grandes Ligas?
Tercera base, los Mets.
Los Mets, ¿tú entiendes que tienen? Porque por ahí está Vientos, está Barry, que me imagino que son los jugadores de que se pueden, pero también no lo descarto. Con relación a los Mets de Nueva York, yo no dudo nada. Esto es un equipo que de momento hace unas movidas raras y extrañas, pero yo pienso de que ahora mismo la presión, ¿qué equipo tendrá una presión más grande por la necesidad de un tercera base? ¿Los Marineros de Seattle o los Medias Rojas de Boston?
Definitivamente después Alex Bregman, los Medias Rojas de Boston, y añádele que no han hecho nada en esta temporada de firma de la gente.
Bueno, lo que han hecho es un par de negociaciones con los Cardenales de San Luis, porque ellos habían traído de los Cardenales de San Luis a Sonny Gray, y si mal no recuerdo, también habían traído a otro jugador, el cual ahora mismo se me escapó, cuál había sido otro jugador que ellos trajeron, el primera base, el venezolano, Contreras, si mal no recuerdo, que lo habían contratado, lo habían cogido vía cambio. Es correcto, esa fue la movida que habían hecho los Medias Rojas de Boston, ¿es correcto, Josué?
Sí, esas dos movidas, pero si comparas con lo que ha hecho Toronto, Baltimore, por ejemplo, pues podemos decir que no ha hecho nada.
No, definitivamente, pues, y yo pienso de que esto ha dejado una incomodidad muy grande, porque dentro de todo lo que pasó con The Birds, yo me imaginé de que era que ya Boston tenía planchado, cuadrado el contrato con Alex Bregman. Y tú perder un pelotero de esa calidad, pues para mí, pienso, me voy a confesar, yo estoy muy contento, yo estoy muy feliz que Alex Bregman se haya ido para el equipo de los Chicago Cubs. ¿Por qué razón? Porque no hace esto mejor a las Medias Rojas de Boston. Porque Alex Bregman es un jugador que siempre nos ha bateado muy bien a mi equipo favorito, mis Yankees de Nueva York. Y es un jugador estelar. Y es un jugador para mí que hace mejor a cualquier equipo. Hoy los Chicago Cubs son mejor equipo al tener a Alex Bregman. Para ti, José, ¿son mucho mejor equipo? Para mí que sí.
Definitivamente, de hecho, yo los considero favoritos para ganar esa división porque han hecho varias movidas y muy buenas.
Bueno, ahora vamos. Se dicen que los Cubs la semana pasada dieron dos golpes de poder. Cogieron a Edward Cabrera de los Miami Marlins en un cambio, sí, que le dieron su mejor prospecto. Oye, pero cogieron un tremendo pitcher, cogieron un gran lanzador y su rotación de pitcheo, pues ahora luce más sólida, más profunda y de mejor calidad. Obviamente que la defensa en la tercera base, estamos hablando de un jugador calidad de guante de oro en la tercera, como Alex Bregman, y un gran bateador. Así que pienso que los Cubs de Chicago la semana pasada dieron dos golpes contundentes. Ahora, la pregunta es, Josué, se habla de que todavía los Cubs no han terminado. Han estado todavía interesados. Kyle Tucker estuvo con ellos y según se dice que ellos quieren a Kyle Tucker. Si no, Cody Bellinger. Ah, y todavía no descarte, porque se ha mencionado de que los Cubs, Framber Valdez, yo lo vi que lo ponían en uniforme de los Cubs de Chicago. Por ahí está Ranger Suárez, por ahí está Bobby Shet. Pero para no ir más con más rodeos, Josué, ¿dónde finalmente Josué González entiende que va a firmar Kyle Tucker?
Bueno, yo había puesto al equipo de Detroit como uno de los destinos, ¿verdad? A mirar, pero esta movida de los Cubs puede resultar un atractivo para un jugador como Kyle Tucker, de decir, mira, este equipo se está reforzando, podemos ganar la división, vamos a ir a los playoffs, así que me voy a quedar aquí. Así que ahora hay que ponerle pausa, ¿verdad? A los rumores y ver qué va a hacer el equipo de Chicago, qué oferta le va a hacer a Kyle Tucker.
Yo pienso de que dado a la cantidad de dinero, porque las expectativas con Tucker son de 40 millones promedio por temporadas, yo pienso de que sí, ya estuvo con ellos y hablo de Cody Bellinger, el cual se dice que los Cubs lo quieren de regreso. Me atrevo a adelantar que los Yankees de Nueva York le habían hecho una oferta a Bellinger donde promediaba los 30 millones de dólares por temporada. Así que si otro equipo lo quiere, ya los Yankees le ofrecieron 30 promedio por temporada. Mi opinión personal, 30 lo están pagando sumamente bien. Cody Bellinger vale más de 30 millones de dólares promedio por temporada para ti, Josué.
Yo creo que ya no.
Ok, yo tampoco. Así que vamos a ver, pero como dije, le pagaron 35 a Bregman, Cody Bellinger, al igual que Bregman, es un jugador que impacta el juego ofensiva y defensivamente, como pudiéramos decir en el baloncesto. Es un two-way player, es un tipo que defensivamente es elite y con el bate es así. No, no.
Sí. Yo creo que sí, ambos.
Para mí que sí, puede jugar cualquiera de las tres posiciones en los jardines y si lo pones en la primera base. Y es un jugador, oye, dio 29 cuadrangulares, promedió sobre 2.80 de bateo. Así que, y defensivamente, cuidado que haya sido el mejor jugador defensivo que yo vi la temporada pasada con los Yankees de Nueva York. Así que, si me preguntas a mí, yo quisiera que el equipo retenga a Cody Bellinger. Vamos a ver lo que sucede. En términos de Boston, pues sí, tienen la presión. Se ha hablado de que Boston sigue haciendo negocios con los Cardenales de San Luis. Ya le sacaron un pitcher de la rotación en Sonny Gray, se trajeron a Contreras. ¿Sabes lo que se ha rumorado que ahora quiere Boston, Josué?
Cuéntame.
A Nolan Arenado.
Bueno, podría ser un resuelve.
¿Te imaginas Nolan Arenado ahora en la tercera base de la Media Roja de Boston?
Yo entiendo que primero va a buscar otra alternativa, pero no es esto que hagan algún negocio, porque es un jugador que te pueda ayudar, veterano también.
Te estoy escuchando entrecortado. Pues bueno, eso es lo último que ha pasado en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver lo que pasa durante esta semana. Dice por aquí, Max Kepler, jardinero derecho de los Phillies de Filadelfia, 80 juegos de suspensión, dio positivo y Josué González, quizás, dice por aquí, epirrembol, dice por aquí, una sustancia que viola la regla de droga en las grandes ligas. Una sustancia para mejorar el rendimiento, Josué. Así que Max Kepler se coge 80 jueguitos de suspensión. Trató de mejorar su rendimiento, pero pues lo cogieron puyándose, Josué. ¿Qué opinas de esto? ¿Nos escucha, Josué?
Ahora sí, te escucho.
La pregunta que te había hecho con relación al positivo de Max Kepler, ¿alguna opinión?
No, en ese caso más que merecido, ¿verdad? Si falló en las pruebas de dopaje, pues eso ya automático.
Josué, te estamos escuchando mal, se escucha muy entrecortada tu comunicación. Si puedes, por favor, buscar un poquito mejor de señal. Vámonos ahora a lo que ocurrió este pasado fin de semana en la NFL, donde los resultados del pasado sábado, el equipo de los Rams le ganó en un juegazo bestializado 34-31 al equipo de los North Carolina Panthers. Ese ahora pronóstico, sí, pues, lo que pues habíamos pensado iba a ser un juego cerrado. Luego en la noche, los Bears de Chicago también en un juegazo bien cerrado le ganaron 31-27 a los Green Bay Packers. ¿Tu comentario, Josué, con relación a estos dos juegos?
Bueno, dos juegazos. Y el equipo de Carolina dejó escapar esa victoria. Y en el caso de Green Bay, peor todavía, Noel ganando 21-6 en el último quarter y perdieron ese juego. Así que eso es imperdonable. Y el equipo de Chicago, especialmente su quarterback, Caleb Williams, demostró, oye, que tiene la sangre fría. Y cuando su equipo más lo necesitaba, ejecutó y logró sacar esa victoria.
En ese juego de los Packers y los Bears, ¿qué fue? ¿Se cansó la defensa de los Packers en el último cuarto?
Recuerda que la defensa de los Packers está sin Micah Parsons, que es su mejor jugador defensivo. Y como tal, la defensa de Green Bay no es que sea la mejor. Y con ese hueco de Micah Parsons, lamentablemente no es el mismo equipo. Y Chicago tuvo muchas oportunidades durante el juego y las había malgastado, ¿verdad? Pudo haber hecho muchos puntos. Pero al final, su defensa lo mantuvo en juego. Porque prácticamente el equipo de Green Bay no pudo hacer nada en esa segunda mitad. Y entonces Caleb Williams estuvo certero. Y de esa manera se fueron acercando poco a poco hasta que lograron sacar la victoria.
Ayer domingo, en otros juegazos, juegos embestializados, juegos reñidos, juegos que hasta el último segundo pudo haber habido cambios en términos de la ventaja, los Buffalo Bills fueron a Jacksonville y le ganaron a los Jaguars 27-24. El resumen de este juego, Josué.
Otro juegazo más. Aquí vemos la diferencia de cuando tú tienes un quarterback veterano. Y Noel, hay que decirlo, la característica, ¿verdad?, de esta temporada, de esta postemporada, es que los mejores quarterbacks, Mahomes, Lamar Jackson, están fuera. Y para mí, el mejor quarterback que queda en estos momentos es Josh Allen del equipo de los Bills. Un jugador que puede hacer la diferencia. Y ayer vimos ese resultado, donde el equipo de Buffalo, aunque es el clasificado número 6, pues lamentablemente, ¿verdad?, para el equipo de Jacksonville, que es un equipo joven, pues pagaron las consecuencias.
Bueno, va a haber un nuevo campeón en la NFL esta temporada. Ayer, los San Francisco 49ers fueron a la casa de los campeones Eagles y le mataron el vuelo, ganándole 23-19. ¿Qué opina el análisis de este juego?
Otro equipo que lució malísimo, ¿no? El equipo de los Eagles. Y no solamente que lucieron mal, sino que durante el partido su wide receiver, AJ Brown, oye, casi se va a las manos con el dirigente del equipo de los Eagles. Y lo que estaba escuchando de los comentaristas es que había muchos problemas internos en ese equipo. Y finalmente vemos que ahí pues se ven, ¿verdad? Cuando hay problemas en el camerino, se reflejan en el campo. Y ese fue el caso de los Eagles, el equipo campeón. Pero discusiones internas y problemas los llevaron a la eliminación.
Así que ahí va a haber entonces remodelaciones en la casa de los Philadelphia Eagles de cara a esta derrota para la próxima temporada.
Definitivamente, huele a cambio. No creo que se vaya el dirigente, pero creo que va a haber mucho cambio de jugadores ahí.
Y finalmente anoche el equipo de los New England Patriots, los renovados, los juveniles New England Patriots, oye, dejaron en 3 puntitos a los Chargers, 16-3, la victoria de los New England Patriots. El resumen de este juego, Josué.
Este partido fue el que se salió un poquito, ¿verdad? De lo interesante y reñido que estuvo los primeros cuatro partidos. Un dominio del equipo de New England, que aunque tampoco fue que hizo cosas espectaculares.
Después te perdimos. Se escucha entrecortado, Josué, no te escuchamos.
Ajá, hasta del desastre que ofensivo que tuvo el equipo de los Chargers de Los Ángeles. Fue un desastre. Y por eso están en su casa ahora mismo descansando.
Bueno, esta noche, Pittsburgh Steelers ante los Texans, ¿cuál es el pronóstico de Josué esta noche en este juego?
Ese es un juegazo y si me preguntan el partido más difícil para pronosticar, son dos equipos bien parejos. El equipo que gane va a estar enfrentándose a New England en New England la semana que viene. Los Bills van a ir a Denver, que ese va a ser tremendo juegazo también. Yo creo que aquí en un partidito bien cerrado, yo me voy a ir con Aaron Rodgers y el equipo de los Steelers para ganar.
Así que te vas con los Steelers esta noche en un juego reñido ya para el próximo viernes, pues entonces vamos a estar analizando los juegos para la próxima semana, los juegos divisionales en el deporte de la NFL. El tiempo avanza, vamos a lo que va a pasar durante la noche de hoy en el deporte del baloncesto de la NBA, donde para hoy el equipo del Utah Jazz con récord de 13-25 se enfrentará a los Cleveland Cavaliers que tienen récord de 22-18. Estamos hablando de que pues prácticamente ya estamos en la mitad de la temporada regular del baloncesto de la NBA. ¿Este juego te va con los Jazz o con los Cavaliers?
Toma, voy con los Cavaliers.
Los Celtics con récord de 24-14 se enfrentan lamentablemente al equipo que fue subcampeón, pero tantas lesiones, los Pacers se han convertido posiblemente en uno de los peores equipos en toda la NBA este año, apenas 8 ganados y 31 derrotas. Así que esta noche deben ganar los Celtics.
Debería ganar Boston cómodamente.
Filadelfia con récord de 21-16 se enfrentan a los Raptors, que tienen 24-16. ¿Quién gana este juego?
Esto es un buen partido, un juegazo. Me voy a ir con Toronto.
Los Nets 11-25. Los Mavericks, un equipo que para mí está jugando muy por debajo de las expectativas, 14-25. ¿Gana Dallas esta noche?
Debería ganar Dallas.
Los Lakers, buen récord, 23-13. Los Kings, 9-30. Victoria fácil esta noche para los Lakers.
Cómodo, me voy con los Lakers.
Los Hornets, 14-25. Los Clippers, otro equipo que para mí ha sido decepcionante este año, 15-23. Pero deben de ganar esta noche los Clippers.
Deberían de ganar los Clippers, aunque los Hornets se ganaron a OKC la semana pasada. Pero me voy con los Clippers.
Bueno, un resumen breve que pues prácticamente nosotros acostumbramos a hacer de cara a la mitad de la temporada. Dentro de los jugadores del baloncesto de la NBA, al momento, Josué, ¿quién escogería hoy el jugador más valioso en lo que va de temporada? ¿Nikola Jokic, Luka Doncic, Charles Julius Alexander, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Kate Cunningham? Te estoy mencionando múltiples nombres que yo puedo decir que son jugadores que sus respectivos equipos pues están jugando muy bien. ¿Cuál es al día de hoy el jugador más valioso en la NBA en lo que va de temporada?
Nikola Jokic.
Nikola Jokic, el cual está promediando 29.6 puntos por juego, 11 asistencias por juego y prácticamente 12.2 rebotes por juego. Dentro de estas tres categorías es el líder en asistencia, es el líder en rebote y dentro de la liga pues estamos hablando de que está quinto en anotaciones. Doncic es el líder con 33.3. Charles Julius, el actual MVP del NBA, 31.9. Tyrese Maxey, 30.9. Y Donovan Mitchell, 29.8. ¿Quién escogería, Josué, al día de hoy para ti el mejor dirigente en lo que va de temporada en la actualidad? Y vamos a esto, pues vamos a mirar los récords, porque pudiéramos decir que tanto en la conferencia del este, Detroit tiene récord de 28-10, los Knicks 25-14, Boston 24-14, Toronto 24-16, Filadelfia 21-16, Orlando 22-18, al igual que Cleveland, Miami 20-19, Atlanta 20-21, los Bulls 18-20, Milwaukee 17-22, 14-25 Charlotte, 11-25 Brooklyn, 10-28 Washington, Indiana 8-31. En esa conferencia, ¿quién tú escogerías como el dirigente del año en la conferencia del este?
Ahí me voy con el dirigente de los Pistons de Detroit y otro que ha hecho un excelente trabajo para mí es el dirigente de Toronto, de los Raptors.
Okay, ahora vamos a la conferencia del oeste. El Oklahoma City Thunder, 33-7. Luego San Antonio, 27-12. Denver, 26-13. Minnesota, 26-14. Los Lakers, 23-13. Phoenix, 24-15. El equipo de Houston, 22-14. Golden State, 21-19. Al igual que Portland, tiene 19-21. Memphis, 17-22. Luego los Clippers, 15-23. Dallas, 14-25. Utah, 13-25. Sacramento, 9-30. Y Nueva Orleans, 9-32. En la conferencia del oeste, Josué, ¿cuáles serían para ti los dirigentes del año?
Para mí debería ser el dirigente del equipo de San Antonio.
¿Te vas con el dirigente de San Antonio? Y si te hubieras que escoger uno en ambas ligas, ¿cuál le darías al día de hoy el reconocimiento del dirigente del año?
A mí iría con el equipo de los Pistones de Detroit.
Te irías con el de Detroit. Interesante. Bueno, voy a mencionar algo para luego darle la oportunidad a Josué que nos ponga al tanto de lo que está pasando en el mundo del balompié, el fútbol, el soccer, como usted le quiera llamar. Y hablo de la cartelera del pasado sábado, donde Subriel Matías, el ex campeón mundial puertorriqueño, digo ex porque perdió el cinturón el pasado sábado, se enfrentó al invicto británico Dalton Smith. ¿Qué sucede? Pues hoy todos podemos entender que en algún momento, cuando tú tienes un estilo de pelea como el que naturalmente ejecuta Subriel Matías, pues te puede pasar lo que le pasó. Subriel Matías ha sido un peleador, sí, ha sido campeón mundial en dos ocasiones, pero ya todos sabemos la trayectoria de su carrera. ¿Cuál es el estilo de Subriel Matías? dame dos golpes que yo te voy a dar uno, o posiblemente voy a buscar cómo te puedo dar dos para atrás. Pero siempre veíamos que Matías es un peleador que va de frente apostando a su poder asimilativo, apostando a su estamina y apostando a su incesante y a su tenaz ofensiva. Un peleador. Si me dices, sí, el deporte se llama boxeo y el boxeo es un arte de tú combinar golpes, buscar cómo tú darle a tu oponente y tratar de esquivar los golpes de tu oponente. Pero en el caso de Matías no se distingue por pasar golpes. Él coge mucho castigo porque la parte débil de su estilo es su pobre, y quizás tengo que decirlo así, lamentablemente, o sea, no tiene defensa para el deporte del boxeo, porque es un peleador muy estático que no acude a tener buenos movimientos laterales, buenos movimientos de cintura, y mucho menos mueve la cabeza, y por tal razón es que acumulaba y cogía tantos golpes. Y llegó el momento el cual, pues, me lo imaginaba que desafortunadamente le iba a pasar factura. Y le pasó factura ante un peleador que lo dijo: me dejé llevar por el calor de la pelea, de la euforia, y caí en la trampa, porque cayó en el estilo del puertorriqueño Dalton Smith. Dijo: esas no eran las instrucciones de mi esquina. Las instrucciones de mi esquina era boxear. ¿Era qué? Moverme más, y que acudir a mi mejor velocidad, a mi mejor técnica, a mi mejor maña y estrategia, y buscar cómo ganarle asalto tras asalto a Matías. Pero mira, en el cuarto asalto, Dalton Smith recibió mucho castigo, que inclusive hasta una cortadura le produjeron los golpes del boricua. Pero en el quinto asalto, ya lo que se vislumbraba, le pasa factura. Somos humanos. Y lamentablemente cayó, restando cerca de un minuto para culminar el quinto asalto, y el referí le hace el conteo al puertorriqueño. Yo sé que hay mucha gente que quizás están incómodos. ¿Por qué? Porque el referí no le dio una oportunidad adicional, un conteo más, otro break, para que volviera a seguir el combate ante Dalton Smith. Pero como particularmente le dije en ese momento a mis amigos, a mis hermanos, Edgar Figueroa, a su hermano Iván, y los que estábamos allí presentes, dije: yo entiendo de que iba a recibir más castigo, y posiblemente un castigo inmerecido. Estaba malamente herido, había recibido unos golpes contundentes, 4 o 5 golpes de poder, se veía maltrecho. Pero como digo, en el deporte del boxeo, el árbitro le pagan para una de las cosas. La prioridad de un árbitro es proteger a los peleadores. Y en ese momento entendió de que Matías estaba muy lastimado, y por tal razón decidió detener el combate. Vamos a ver lo que depara el futuro de la carrera de Subriel Matías, pero sobre todas las cosas, lo que yo quisiera, como puertorriqueño y como humano, que esté bien de salud. Y ya, sí, nos dio gloria, nos dio campeonato, pero la prioridad de la hora debe de ser considerar su salud. Ganó Javier Cintrón en un primer asalto para la historia, lo derribaron, se levantó y envió en múltiples ocasiones a su oponente a la lona. Gana por nocaut en el primer asalto. Manny Rodríguez ganó por decisión, pero una de las cosas que le estuve comentando a mi amigo hermano Edgar Figueroa: Manny Rodríguez, lo que vi, realmente, pues tengo que decir que ya le pasaron sus mejores años en el deporte del boxeo. Debería evaluar y debería considerar mi opinión muy personal. No me gustó lo que yo vi. Ese no es el Manny Rodríguez que yo conocí. Se ve como un peleador ya desgastado. Y pienso de que debe de pensar, obviamente, que el deporte del boxeo, tú tienes una época, una etapa en la cual estás en tu pick, luego te caes cuesta abajo. Y en este momento, lo que yo vi de Manny, inclusive su body language, su semblante lo decía. Al final del combate se veía muy cansado y se le veía agotado física y mentalmente. Y Manny no se enfrentó ahí a un boxeador elite. Así que tengo que pensar que Manny debe de considerar también, mirando dónde está la puerta ya del retiro. Josué González, del último minutito que tenemos del mundo del soccer, por favor.
Bueno, Noel, ayer se llevó a cabo la final de la Supercopa de España, que fue en Arabia Saudita, donde teníamos un clásico entre Real Madrid y el Barcelona, y no nos defraudaron, fue un juegazo. 3-2 la victoria del equipo del Barcelona, de esta manera se lleva la Supercopa. En el minuto 36, un gol de Rafinha, que muchos pueden decir que Lamine Yamal es el mejor jugador de Barcelona, pero para mí el mejor jugador de Barcelona es Rafinha, el brasileiro. Luego, Vinicius Junior, también brasileño, logra un espectacular gol que le da el empate en los minutos de descuento. Un minutito después viene Robert Lewandowski, el polaco, y vuelve a dar la ventaja al equipo del Barcelona, pero un minutito más tarde, Gonzalo de Real Madrid le da el empate, o sea que la primera mitad terminó 2-2 y 3 de los 4 goles fueron en los 7 minutos de descuento, o sea, los 7 minutos que añadió el árbitro. Luego en la segunda mitad, Rafinha vuelve a hacer un gol espectacular, el cual le dio el 3-2, que fue finalmente el marcador decisivo, así que el Barcelona vuelve a ganarle al Real Madrid, aunque en la Liga, el primer partido lo había ganado Real Madrid, pero Barcelona ha dominado. Vamos a decir, en el último año y medio, prácticamente le ha ganado todo al Real Madrid y sabemos que van a tener más partidos y más campeonatos disputándose durante el resto de este año. Así que victoria para el Barcelona y se alzan con la Supercopa.
Bueno, para concluir, sale una noticia donde los Yankees de Nueva York le hicieron una oferta de 5 temporadas sobre 30 millones de dólares a Cody Bellinger, lo que pudiéramos decir que da un promedio de 150 millones de dólares por 5 temporadas. Pero que Scott Boras dijo que está buscando para su cliente un contrato de 7 temporadas y más dinero. Vamos a ver para el próximo viernes lo que depara el futuro con relación a los demás agentes libres en el deporte del boxeo. Gracias, José González. Gracias, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. Dios mediante, será hasta el próximo viernes. Así que tengan todos una semana bestializada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.